Ahora, a las 7.
Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo año, al comienzo del informativo Leganenses. Como todos los años, venimos preparados para volver a hacer nuestro informativo, entrevistar a los ciudadanos de Leganés, a la gente que tiene que ver con Leganés, para que nos cuenten lo que ocurre en Leganés, lo que en otros medios no sale. Hoy con nosotros en el estudio, Ricardo Pablo.
Buenas tardes.
Y yo, Nene. Y comenzamos con nuestras noticias.
Este fin de semana, hoy viernes día 5 y mañana día 6 de noviembre, se celebra en Leganés, concretamente en el José Saramago, en el Centro Cívico Cultural, el segundo encuentro ciudadano en Leganés. Este encuentro que organiza el Ayuntamiento con el, y Ciudadanía, el Plan de Inmigración y Ciudadanía, pues convoca a todos los vecinos de Leganés, tanto a las asociaciones de vecinos como a aquellas asociaciones de inmigrantes y otras que tienen interés y inquietud sobre la convivencia y sobre, bueno, pues la ciudadanía. Este fin de semana es cuando toca. El año pasado se desarrolló también en estas mismas fechas y ese encuentro ciudadano pues tiene debates, tiene puertas abiertas y también tiene música, gincana, ludotecas, títeres y muchísimas actividades que intentan sobre todo pues proponer un encuentro de intercambio de experiencias, de colaboración entre los vecinos inmigrantes y los vecinos de todo, vamos, de Leganés, de siempre, para que se encuentren en un espacio llamado Encuentro Ciudadano.
Y desde ULEC nos llega una noticia: proponen no subir ni un céntimo los tributos municipales, ayudar fiscalmente en la creación de nuevos negocios y empresas y quitar la tasa de basura industrial. El concejal de Unión por Leganés, Carlos Delgado, también propone en sus alegaciones gravar con impuestos a las grandes empresas contaminantes y endurecer las tasas a las compañías que abren zanjas en las vías y aceras públicas. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantasía y terror de Leganés. La Asociación Cultural La Batcueva informa de que este año se celebrará por segunda vez los encuentros de ciencia ficción, terror y fantasía de Leganés, dedicados a las proyecciones, juegos de rol, de mesa, concursos y talleres de la temática. El día elegido para la celebración es el 18 de diciembre y el emplazamiento será el Centro Cívico José Saramago, en el barrio de San Nicasio, la estación de San Nicasio, la línea 12 de metro de Madrid. La entrada, como siempre, será gratis. Tras varios encuentros entre los organizadores, se ha hablado de las actividades, proyecciones y concursos que se realizarán. Se proyectarán películas del género. Este año comenzaremos con Hijos de los Hombres, seguida Dentro del Laberinto, Furia de Titanes, Daybreakers, Avatar, La Herencia Valdemar y Red, combinando así algunos clásicos con otras más modernas recién estrenadas. José Luis Alemán, director de La Herencia Valdemar, tendrá una charla con los presentes.
Hablamos de deportes y vamos a hablar de voleibol. Y tenemos ahora la primera victoria del Leganés. Ganaron los chicos y también las chicas. No fue fácil, pero se consiguió. Las chicas del FEP jugaban en Mallorca ante la Aljaida en la tercera jornada. Ambos equipos habían perdido sus dos partidos anteriores, lo que se presagiaba un partido igualado en la cancha lo fue al máximo. Leganés venció por 1-3, pero los parciales lo dicen todo: 28-26, 24-25, 25-27 y 24-26. La igualdad fue máxima, pero las chicas del Lega suman su primera victoria y consiguen la cuarta plaza. El próximo domingo, de este fin de semana, jugarán ante el Zalaeta a las 12:30 en el Pardo Bazán.
Para nuestra agenda, pues vamos a dar la programación para el mes de noviembre del auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés. El 5 de noviembre, o sea, ya en el auditorio a las 19 horas, pequeña serenata astronómica, que es una pequeña serenata astronómica, es un concierto didáctico que nos introduce al mundo de la astronomía. El 13 de noviembre a las 8, en el auditorio Hidden Choice Kobosmika Company, precisión y dinamismo en un doble programa para disfrutar del movimiento, dos coreografías de Hidden y de Choice. el 21 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Coro de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Y el 27 de noviembre a las 19 horas también, Gisele, compañía de Crown of Russian Ballet.
La ciudad de Fuenlabrada, Leganés, Tarrasa y la alemana de Hannover han firmado un acuerdo de colaboración con el que compartirán y pondrán en común sus políticas de inmigración e integración. Lo han hecho con motivo de las jornadas municipales sobre este tema que ha organizado el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el que se han abordado algunas experiencias sobre integración en estas ciudades. El acuerdo que asumen Fuenlabrada, Leganés, Tarrasa y Hannover les permitirá compartir sus experiencias, metodologías y políticas de integración entre la población inmigrante. La idea es establecer un proceso coordinado que facilite que inmigrantes y autóctonos convivan sin problemas de segregación.
Y desde la Asociación de Leganés con el Pueblo Saharaui nos llega una convocatoria, una manifestación para el sábado 13 de noviembre a las 12 horas desde Atocha Sol. Nos comentan que es hora de demostrarnos a nosotros mismos, a los saharauis y a los gobiernos de España y de Marruecos, que estamos con todos los saharauis, con los de los campamentos y con los de territorios ocupados. Nos piden que vayamos a la manifestación para poner nuestro granito de arena y que la gente de Leganés quedará, la directiva, simpatizantes y familias acogedoras a las 11:45 en la Cuesta de Moyano. En el cartel que nos mandan Marruecos fuera del Sáhara, 35 años de ocupación, basta ya, Marruecos culpable, España responsable, el Sáhara no se vende. Y nos vuelven a recordar el sábado 13 de noviembre del 2010 desde Atocha Sol. Para aclararnos este tema sobre la manifestación, tenemos al otro lado de la línea José María Díaz López. Pues con nosotros tenemos a José María Díaz, que es el presidente de la Asociación de Leganés con el Pueblo Saharaui. Buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Te llamábamos para que nos comentaras un poco sobre la manifestación que hay este sábado, el 13 de noviembre a las 12 de Atocha Sol, para que nos contaras un poco para qué hacéis esta manifestación o para qué la convocáis.
Bueno, pues es una por enésima vez, en torno a estas fechas se hace una manifestación en Madrid, es centralizada, quiere decir que gente de todo el estado, de todo el país viene aquí, autobuses desde todas las provincias de España, nos reunimos aquí y bueno, pues se hace justo en estas fechas porque el 14 de noviembre es cuando se firmaron los acuerdos de Madrid. Estos son los acuerdos ilegales, porque España en esos acuerdos del Sáhara Occidental, que en aquel momento era su colonia en África, la cede ilegalmente a Marruecos en Mauritania y a partir de ahí pues comienza una ocupación ilegal que perdura hasta hoy en día. Estamos hablando del año 75 y bueno, pues siempre aprovechando esa fecha siempre se hace esta manifestación que, como muy bien has dicho, es el sábado 13 y comienza a las 12 en la glorieta de Atocha, sube toda la calle de Atocha hasta la puerta del Sol.
O sea, la manifestación no se hace por los hechos que ha habido recientemente, que está habiendo bastante movimiento, ¿no?, sino que se hace porque se hace todos los años ya en esta fecha.
Exactamente, todos los años se hace en la misma fecha. Evidentemente también, pues dependiendo del momento y de la situación, pues bueno, pues el lema va en un sentido o en otro, ¿no? Es cierto que en las últimas fechas también ha habido concentraciones frente a la embajada de Marruecos, aquí en Madrid y en otras zonas, en otras provincias también ha habido concentraciones y algún otro tipo de actos. Pero es tan concreto, siempre, todos los años se hace y bueno, se hace bastante ya. Y siempre recordando ese hecho que es el desencadenante de todo. Es un hecho ilegal, es un acuerdo firmado por España, por el gobierno español, que no está publicado en ningún lado, nunca se publicó en el BOE ni en ningún otro organismo. Y la ONU, por supuesto, nunca reconoció como un acuerdo legal. Y a partir de ahí pues comenzó un conflicto, primero con Mauritania y con Marruecos, los dos países ocupantes de lo que es el pueblo saharaui. Y a los dos años Mauritania pues firmó un acuerdo de paz, se retiró del conflicto, digamos, y desde entonces con Marruecos es hasta el 91 con una lucha armada, y desde el 91 hasta aquí pues con varios intentos de acuerdos de paz para resolver y aceptar las resoluciones de la ONU, pero hasta ahora pues no ha habido ese acuerdo, ¿no? Y ahí seguimos.
En este momento es una situación bastante delicada, ¿no? ¿Nos puedes resumir un poco? Porque hay bastante tensión.
Sí, la tensión ahora mismo está más en la zona ocupada. Hay que decir que desde la guerra, que termina en el 91, una parte del Sáhara Occidental queda en manos de Marruecos, ocupado militarmente por Marruecos, y otra parte queda en parte controlado por el Frente Polisario y por los saharauis, lo que llamamos el Sáhara Liberado. Entonces, ahora mismo la tensión sobre todo se está produciendo en la parte cerca de Layún, que es la capital del Sáhara, que es el Sáhara ocupado por Marruecos, porque una gran parte de la población saharaui que vive allí, bueno, está reclamando unas condiciones sociales, unas mejoras sociales y pues vivir con unos ciertos derechos. Es verdad que no es una reivindicación que sea explícita en torno a la autodeterminación, ¿no? Porque, entre otras cosas, por imágenes en televisión lo hemos podido ver, el cerco policial tremendo que sufren, pero sí que es una reivindicación sobre todo por motivos sociales y a lo cual luego pues se ha unido todo, ¿no? Los saharauis, con la boca pequeña, reconocen que también están pidiendo la libertad de su pueblo y el ser dueños de su tierra, ¿no? Pero la reivindicación como tal comienza pues por una situación que, igual que aquí estamos viviendo la crisis y la estamos sufriendo, allí mucho más. Yo creo que de la crisis estamos hablando mucho, de lo que estamos pasando en el primer mundo, pero en el tercer mundo es mucho mucho peor, ¿no? Uh-huh. En el caso de Sahara no es una excepción.
Porque lo que habláis vosotros, sobre todo, o lo que estás hablando ahora mismo, es que las reivindicaciones no están ahora, por lo menos en las últimas fechas, en torno a un poco el Sahara independiente y demás, sino más bien por unas condiciones de dignidad de vida, ¿no? O básicamente de trabajo, de poder tener una calidad de vida mínima en el Sáhara, ¿no?
Exactamente, y el también el reclamar una serie de libertades, unos mínimos de libertades que Marruecos no se da. Hoy mismo, pues a dos periodistas en españoles, uno de ellos no voy a decir tampoco los nombres, pero han sido apaleados en Casablanca por asistir, simplemente por asistir e intentar contar lo que es un juicio a presos saharauis, y han sido apaleados por la gente directamente. Eso cuando hace unos días el ministro de Exteriores marroquí aquí en Madrid tenía la despachatez de criticar a los medios de comunicación españoles. Encima tiene esa despachatez, ¿no? Cuando en Marruecos la libertad de prensa y la libertad de expresión está absolutamente coartada. Como ejemplo, que uno de los periodistas más grandes que ha tenido Marruecos y que más ha abogado por la libertad de expresión, Alilan Rabet, estuvo muchísimo tiempo en prisión y se le cerraron sus publicaciones simplemente por publicar una caricatura del rey de Marruecos y publicar los gastos de la corona. Entonces, es un poco todo, ¿no? Y eso que vemos con periodistas españoles, insisto, son periodistas, la gente que se supone que van un poco protegidos por la diplomacia y porque no son de allí, no viven allí, pues imagínate lo que sufren allí los saharauis, ¿no? En el día a día y sin cámaras delante, porque pues lo hemos visto también todos, que al campamento que han montado los saharauis a las afueras del Ayun no han dejado acceder a la prensa internacional. En fin, eso es todos los días, y aquí no nos llega porque es muy difícil que nos llegue, porque Marruecos es un país cerrado y que coarta totalmente la libertad de expresión y de comunicación.
Sí, desgraciadamente nos enteramos o nos acordamos del conflicto del Sahara cuando hay un conflicto como el de hace unas fechas, en el que se mata a un adolescente saharaui, y que es cuando nos enteramos de que estas personas siguen estando allí, o sea, llevan años y años y años padeciendo pues un olvido por parte de la comunidad internacional, pero no solamente padeciendo ese olvido, sino también padeciendo las condiciones de vida lamentables que están viviendo, muchas veces sin agua corriente, sin unas condiciones de vida, y nos acordamos de ellos cuando hay un conflicto, un roce y una desgracia como puede ser la muerte de este chaval.
Claro, hace un año pues volví a estar en los medios de comunicación por la lucha de Aminatou Haidar y su huelga de hambre, y luego pues ha vuelto a olvidar, y ahora, por lo que tú dices, ¿no? Al final tiene que haber algo de sangre y tiene que morir un chaval de 15 años pues para que volvamos a acordarnos, ¿no? Al menos en los medios de comunicación, digamos, comerciales, ¿no? Porque afortunadamente medios como el vuestro siempre estáis ahí y estáis difundiendo y estáis contando que el Sahara existe y que el conflicto del Sahara sigue ahí. Pero en los medios grandes, esos que parece que la gran mayoría de la gente es lo que ve, pues no, solo aparecen en estos momentos el conflicto del Sahara, ¿no?
Nos sobran los motivos, iba a decir, sobran motivos de luego para convocar una manifestación este día 13 de noviembre. Esta manifestación, como decías, que es a nivel de toda España, a nivel nacional, pero para la gente que nos escucha de aquí de Leganés, vosotros, la asociación de aquí de Leganés, ¿qué otras cosas se hacen y cómo se puede colaborar la gente que quiera entrar en contacto con vosotros y saber cómo puede echar una mano con la asociación de leganenses, con el pueblo saharaui?
Bueno, pues la forma más fácil de contactar con nosotros es a través de la página web, que es saharalibre.com, también a través de un teléfono móvil que es el 630-20-2756. Y también a través de Facebook, oye, que hoy en día ya esto de internet
pues
nos da muchas oportunidades y tenemos pues cerca de 1,100 y pico amigos, me parece que teníamos ayer, o sea que mucha gente a través de, si tenéis Facebook, pues también podéis añadirnos como amigos y estar al tanto. Como actividades, pues hacemos de todo, desde uno de los programas estrella, que es en verano, la acogida de niños saharauis, pues, yo creo que vosotros habéis hablado muchas veces de ello, ¿no? De vacaciones en paz, en los niños saharauis a estar 2 meses con las familias en verano, también proyectos más de cooperación, como recoger alimentos, normalmente en Navidad, en esas fechas se suele hacer recoger alimentos, y luego todo tipo de actos, bien sean más de sensibilización, más políticos, digamos, pues a través de actos, por ejemplo, el Día del Refugiado, el último en junio, lo celebramos junto con Aire de Santa María y otras asociaciones de Leganés, y luego también cultural, ¿no? Porque creemos que una de las maneras de llegar a la gente, hacer llegar un mensaje es a través de la cultura. Y en concreto, bueno, pues también en verano hicimos un festival, que ya hemos hecho varios, aquí en El Egale, pues con cantautores, Marwan, Luis Ramiro, etcétera. Y bueno, siempre estamos abiertos a gente que nos propone cosas o a gente que nos dice, bueno, vamos a hacer algo. Lo más cercano que tenemos, ya os lo adelanto, es en diciembre, a mediados de diciembre, tenemos un festival flamenco ahí en ciernes con gente de la localidad, con una escuela de Leganés, la Escuela Patricia Domenech. Y bueno, es a mediados de diciembre, ahora mismo no está cerrada todavía la fecha, pero bueno, esa es la actividad más próxima que tenemos ya para dentro de un mes, después de la manifestación nos pondremos ya a organizarlo y bueno, pues siempre intentamos constantemente estar ahí en la calle y estar con la gente y con aquel que nos llame, cualquier asociación que nos diga venir un día aquí a charlar, a ponernos un vídeo y a hablar del Sáhara y a explicarnos, pues ahí estamos dispuestos para lo que haga falta.
Pues muchas gracias, José María, por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros, porque siempre estáis ahí.
Y esperemos que con 35 años de ocupación sea suficiente y que la cosa se acabe, que todo el mundo se dé cuenta, que esta manifestación sirva para poner, de hecho, todo esto. Y nos mandabais una nota de que la gente de aquí, de Leganés, que vais a quedar la junta directiva, socios, simpatizantes, alrededor de las 11:45 en la Cuesta de Moyano.
Sí, okay. El comienzo de la Cuesta de Moyano, pues bueno, para intentar ir todos juntos y con una banderita grande que tenemos, bueno, pues sí, la gente que se anime, que nos esté oyendo, pues a las 12:45 estaremos por allí, al comienzo de la Cuesta de Moyano.
Muy bien, pues que todo vaya bien, suerte.
Muchas gracias.
A vosotros. Gracias. Hasta luego.
Ahora.
Como todos los viernes, tenemos también la compañía de personas que nos ilustran un poco la vida de Leganés. En este caso, de una polémica, de una situación que nos va a ilustrar María Ángeles, ¿verdad?
Sí.
Vázquez, que es la presidenta de la escuela...
De la Asociación
de la Escuela de Música Pablo Casal. Muy buenas tardes, Marian.
Buenas tardes.
Gracias por atender estos micrófonos. Sé que estás a punto de marchar a una reunión con los padres, ¿verdad?
Bueno, sí, se reúne una comisión de padres y nosotros tenemos también una reunión con ellos.
Sabemos que la propuesta, por lo menos así es como se nos va llegando, es que la Pablo Casal tiene problemas o por lo menos está llegándonos una situación que nos gustaría es que nos ilustraras o por lo menos nos aclararas un poco qué es lo que está pasando, porque por un lado están los profesores, por otro lado están los alumnos, como es lógico, los padres y también está, por otro lado, el municipio, el ayuntamiento. Cuéntanos un poco, desde vuestro punto de vista, qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, nosotros hemos estado llevando un convenio de colaboración con el ayuntamiento durante más de 15 años. A principios de año el concejal habla con nosotros y nos dice que, bueno, que por imperativo legal pues hay que sacar este convenio a concurso público. Este concurso público se saca en el mes de julio por vía de urgencia, bueno, por mesa de urgencia, yo no sé si es vía exactamente de urgencia, y sale publicado en el mes de agosto. Nosotros, claro, esto nos viene un poco así de nuevas. Y bueno, nosotros nos presentamos al concurso en principio, aún viendo algunas irregularidades que nosotros pensábamos que había en el pliego, ¿no? de condiciones. Entonces, bueno, nosotros nos presentamos, estamos en proceso, ya se han abierto todas las plicas y, bueno, pues en principio nosotros no estamos de acuerdo con algunas de las irregularidades que nosotros pensamos que hay en este pliego, ¿no? Entonces, no sé, es que podría hablarte de muchas, no sé si quieres que te enumere por qué. Nosotros, en principio, sobre todo lo que pensamos es que no era el momento oportuno, porque cambiar al 70% del profesorado justo en la primera evaluación, o sea, en mitad de un curso académico, este cambio afecta prácticamente al 100% de los alumnos. Nosotros creemos que es una aberración pedagógica. Entonces, bueno, nosotros hubiéramos optado, no hubiéramos preferido que se hubiese prolongado el convenio de colaboración hasta finalizar el curso y que después hubiesen sacado un pliego de condiciones, si es que ellos consideran que es así por imperativo legal, aunque nosotros, todos los abogados que hemos consultado nos dicen que no es una ley de nueva, que esta ley está en una ley de, o sea, exactamente las mismas condiciones en una ley, creo que es del 95 y del 2002, se ha sacado ahora, es exactamente, el texto es exactamente igual, se ha sacado ahora, pues no sabemos, o sea, los intereses, las condiciones por las que el ayuntamiento haya decidido hacerlo así. En cualquier caso, nosotros, pues por supuesto que nos reservamos las acciones legales que tengamos que emprender contra estas irregularidades que nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que se están cometiendo, claro.
¿Por qué pensáis que sale ahora justo el ayuntamiento? Porque, como dices, es una ley que lleva más tiempo, se podría haber hecho antes, por lo menos haberlo hecho en un inicio del curso o en un final, ¿no?, para que no afectara. Sí. ¿Y por qué así tanta rapidez?
Pues en principio nosotros no lo sabemos. Yo sé que, por ejemplo, el concejal de Cultura dice que a nosotros se nos ofreció terminar el convenio antes. A nosotros jamás se nos ofreció eso. A nosotros lo que se nos dijo fue que la Delegación de Cultura iba a buscar los medios legales para rescindir el convenio antes de su finalización. A nosotros en ningún momento se negoció nada con nosotros y nosotros, o sea, en realidad no sabemos, hombre, no sabemos por qué, podemos tener sospechas, sí que hay un cierto malestar que se viene viendo desde hace tiempo, pues entre el profesorado y otras partes del colectivo, ¿no? Pero nosotros como asociación ahí ni siquiera vamos a entrar, ¿sabes? Porque entendemos que a nosotros no nos compete esa...
Según tus palabras últimas, entendemos que el convenio no se ha prorrogado, no se ha planteado en esos términos. Ellos argumentan, el ayuntamiento argumenta por temas legales, pero se podría haber hecho igualmente otro convenio, si no hubiera habido esos roces o esa, ¿no?
Pues no lo sé, yo no sé si se podría haber hecho otro convenio. Yo no soy jurista y no tengo ni idea. Nosotros entendemos que exactamente lo mismo que está pasando ahora pasaba en el año 95 y pasaba en el año 2006 cuando se firmó el último, o sea, perdón, en el 2006, que tengo un lío de fechas, en el 2006 que se firmó el último, hace 4 años. Entonces, la ley dice exactamente lo mismo. Y como tal, nosotros hemos hablado con el concejal y hemos hecho llegar al alcalde las fórmulas por las que se podría haber continuado conveniendo o se podría hacer.
Nos has hablado de en qué afecta sobre todo a la comunidad de la Pablo Casal, a los profesores, que les afecta a todos, ¿no?, en principio.
Sí, claro. Bueno, en principio, sí. Bueno, pues hay personal que se queda en paro, eso es una evidencia. Y por otra parte, claro, a los alumnos les afecta muchísimo porque esto no es como la enseñanza, como la primaria o la secundaria, ¿no? O sea, en un colegio no se cambia al 70% del profesorado en mitad de un curso. Sí que los niños tienen cambios de profesor, pero la enseñanza de la música es una enseñanza muy especial en la que se concierta una relación muy especial con tu maestro, ¿no? Con el que además llevas una trayectoria de tu vida, porque a lo mejor empiezas con tu profesor de instrumento, por ejemplo. Puedes empezar con 8 años y puedes terminar aquí en la escuela, pues a lo mejor cuando tienes 16, 17 años. O sea que es un tiempo muy muy grande y se establece una relación muy personal. Es una enseñanza muy, muy individualizada, o sea... No tiene nada que ver con una clase colectiva. activa, que también las hay en la escuela, ¿no? O sea, las clases de lenguaje musical y tal, que también se establece una relación muy particular, pero en el caso de las asignaturas instrumentales, pues claro, se produce una relación absolutamente simbiótica.
Sí, del maestro con el alumno, de una comunicación mucho más estrecha y, si cabe, mucho más sensible que en otros espacios menos estrechos, como pueda ser la comunicación musical, ¿no?
Claro, entonces nosotros tampoco entendemos porque además este profesorado, entre el profesorado de la asociación, pues hay desde miembros fundadores de la propia escuela, o sea, hay profesorado que lleva trabajando en esta escuela más de 30 años. Hay propios alumnos de la escuela que después han sido profesores. La vinculación de personal de la asociación, exactamente igual que con el del que está contratado por el ayuntamiento, con la escuela es una relación absolutamente de vida, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí.
Quizás un poco corazón, y a lo mejor hay gente que no lo entiende de esa forma.
Sí, yo creo que se te entiende perfectamente. Nos llega también noticia de que va a haber una manifestación, ¿no? Por la escuela de música.
Sí. Nosotros está convocada una manifestación. Nosotros hemos pedido el permiso, pero está sobre todo es pedida por alumnos, padres, profesores. Y sí, está convocada para el miércoles próximo, el día 10 de noviembre, a las 7:30 de la tarde. Saldremos del Paseo de Colón, justo delante de la Casa Consistorial, y haremos un recorrido por el centro hasta llegar a la Plaza de España.
¿Tenéis alguna otra medida aparte de la manifestación? Hablabas antes de cualquier otra medida judicial, pero ¿podrías concretarnos, claro, aparte de, ya sé que tienes una reunión con los padres de alumnos, pues en una hora prácticamente, y seguramente que tendréis otras decisiones, pero ¿podéis adelantarnos alguna de las medidas que tenéis más o menos observando?
En principio lo único que tenemos acordado fijo, o sea, ya estructurado y organizado, es la manifestación del miércoles. Sí que se ha formado una comisión de padres y tal, y bueno, pues supongo que se irán realizando las medidas que tanto los padres y los alumnos por su parte estimen oportuno, y la asociación, claro, como parte interesada también en el tema, pues también efectuará, pero exactamente no te puedo decir, o sea, nosotros ya hemos puesto todo esto en manos de un equipo de abogados y
claro.
Pues veremos a ver por dónde nos lleva el camino, ¿no?
Te pregunto una cosa porque tengo una duda. A nosotros en una de las noticias nos llega que la Escuela de Música se privatiza, ¿no? ¿Vosotros ahora mismo sois empleados públicos o es una...?
No. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Hay una parte del profesorado, en concreto 9 profesores, que prestan sus servicios contratados por el ayuntamiento, y la asociación lleva 16 del resto de profesores, que son 16. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, y por eso te decía antes que nosotros tenemos firmado un convenio. Uh-huh. Con el ayuntamiento, nosotros con ese convenio, nosotros no solamente tenemos de momento en vigor el contrato de los profesores, sino también una serie de actividades. Entonces, nosotros decimos que se privatiza, porque nosotros cualquier beneficio resultante después de pagar al profesorado y de realizar actividades culturales que se consideran oportunas en cada curso, el dinero sobrante, si es que lo hay en algún momento, nosotros siempre lo hemos invertido en la propia escuela de música, ¿no? Nosotros hemos hecho actividades, hemos comprado instrumental, hemos comprado partituras, todo eso está cedido a la propia escuela. Entonces nosotros, por eso decimos que nosotros es una privatización, porque la empresa que venga, o la empresa que se supone que va a ganar, viene a ganar dinero, claro.
Pero ya la empresa ya está elegida, la que...
No, todavía no. Adjudicación, se han abierto las plicas, pero todavía no hay adjudicación provisional.
Vale, pero tenéis claro que no vais a ser vosotros, o...
Nosotros sospechamos que no, pero la adjudicación todavía no está hecha.
Entiendo que hay una diferencia entre lo que sería una empresa, que acabas de decirlo tú, que viene a ganar dinero, viene a ganar beneficios, uh-huh, y lo que es una asociación que viene desarrollando... ¿cuántos años, perdona, esa actividad de convenio?
Desde el año 2006.
2006 ya.
Perdón, 96.
96 ya, 14 años, en el que... Entendemos que ha habido una construcción de la Escuela Pablo Casal tal como lo conocemos, porque habéis dicho que que bueno, acabas de decir que todo lo que ha revertido a la asociación lo ha reinvertido esta asociación en la propia escuela, a través de instrumentos, a través de construir un poco la escuela a través de este convenio con el ayuntamiento que,
sí,
que yo entiendo al final...
Una colaboración muy estrecha, sí.
Claro, entiendo que ha generado por parte de la asociación también pues una identificación con la escuela, es decir, una identificación en el sentido de que es nuestra escuela, nosotros como asociación de padres y de...
No es una asociación de padres, es una asociación cultural.
Claro.
Pero sí, claro, pero además la asociación lleva firmando convenios desde el año 96, pero anteriormente la asociación ya existía y esta asociación se creó, además, entre otros, por el fundador de la escuela, es uno de los socios fundadores, don Manuel Rodríguez Sales, se creó precisamente como apoyo a la escuela de música, que entonces empezaba y tal. Entonces, claro, por supuesto que hay una relación simbiótica casi.
No, lo que quería decir simplemente que habrá generado ese tiempo, habrá generado una identificación de los padres, de los alumnos, no solamente por estrenar asociaciones, sino también por la propia escuela. Esa identificación es que es como nuestra y todo lo que ha pasado hasta ahora es como una ruptura completa y sensaciones y sobre todo sentimientos, no como de uno le quitan algo, ¿no?
Ya no es que te quiten algo, o sea, es como, no sé cómo decirte, esta escuela está formada, la han formado, la han hecho también este grupo de profesores. Entonces, no entendemos por qué no se ha intentado buscar otra alternativa para que este grupo de profesores, que además en las encuestas de calidad realizadas por el ayuntamiento, ha obtenido la mayor puntuación el profesorado. El propio profesorado es lo que obtiene mayor puntuación. Entonces, no entendemos por qué no se busca otro tipo de solución. Pasando desde la municipalización del servicio, que entendemos que sería la mejor solución, pues pasando por otra serie de fórmulas que se podrían plantear, como declarar, por ejemplo, la asociación de interés público, con lo cual también se podría conveniar, u otras fórmulas. Incluso, voy a decirte más, se podría haber puesto en el pliego de condiciones, como se suele poner en casi todos los pliegos de condiciones que saca el ayuntamiento, una cláusula de subrogación de personal, y no se ha puesto esa cláusula
ya,
de subrogación
comprendo.
De personal, ¿sabes? Entonces, por eso nosotros decimos que el pliego no reúne, que sí que es cierto que nos van a decir que nosotros debíamos de haberlo impugnado, que nos muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros actuamos de buena fe. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a meternos en estos embergenales jurídicos. Y entonces, nos ha costado un poco de trabajo hasta que hemos conseguido arrancar y ver que esto está hecho de una forma de la que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, vemos irregularidades, o sea, cosas muy muy extrañas, o sea, por ejemplo, una es esa, otra podría ser pues que se prima, lo que más prima es la oferta económica, que es el 50%, por ejemplo, en escuelas infantiles han salido un 40%, este pliego ha salido con 50%. Por ejemplo, en el currículum profesional, que es otra parte que se valora con 30 puntos, no se valora para nada la experiencia profesional. Ni docente.
Hombre, parece que tendrá mucho que ver, ¿sabes? El problema de la crisis, claro, todos los ayuntamientos sabemos cómo están y parece, digo el hilo de lo que estás diciendo, que sí, parece que el ayuntamiento lo que quiere es quitarse servicios, ahorrarse dinero y que esta oferta que ahora privatiza lo que hace es que el ayuntamiento se ahorra el dinero que se esté gastando ahora.
Sí,
¿no?
pero aún así, aún siendo 50% de la oferta económica, se podría haber hecho el resto, se podría haber... valorado la experiencia, lo que te digo, la experiencia profesional o docente, las titulaciones superiores. Simplemente, ¿sabes lo que se valora? Los cursos que se hayan hecho, los cursos que pueden ser desde un curso de macramé, con todos los respetos, y se valora exactamente igual, cuando son mayores de 30 puntos, se valora exactamente igual que un curso de 450 horas. Y aparte de eso, el currículum profesional no se valora en absoluto. O sea, en ningún momento hay ninguna puntuación que valore la experiencia docente del profesorado. No hace falta tener ninguna experiencia docente. O sea, una persona acaba de terminar su carrera y puede ponerse a dar clase. Esta escuela es una escuela, además, muy particular, porque no es una escuela de grado elemental, es una escuela en la que se imparten clases de grado medio. Entonces, el nivel que tienen los alumnos es bastante alto. Entonces, nosotros entendemos que no puede venir una persona sin experiencia profesional a dar clase. Y luego, la tercera parte que se valora son el plan de mejoras, y el plan de mejoras es que si nos liamos a hablar de eso, pues ya es que vamos, o sea, hay algunas cosas que son absolutamente rocambolescas, como la mejora de las relaciones con el director.
Hombre, te digo esto que te digo, ¿sabes? Viene un poco porque lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, que es la privatización de la educación en general, ¿no? Sí. Y ahora esto parece como que es como un paso más. Lo que es raro que en un ayuntamiento de este tipo, que se supone que es un ayuntamiento socialista, también esté ocurriendo, ¿verdad? Es lo que llama más la atención.
Pues sí, no sabemos cuál es el motivo, la verdad, o sea, sinceramente, no sabemos cuál es el motivo de que hayan decidido, pues no lo sé, o sea, porque nosotros estamos absolutamente apartados de la política, o sea, no sabemos, o sea, como asociación no hemos tenido nunca ningún problema porque nuestros convenios se han aprobado siempre por unanimidad de todos los grupos políticos. ¿Sabes? O sea, que no hemos tenido ningún problema.
Sí, pero ¿sabes? Todo lo que estás diciendo, todo lo que os afecta a vosotros es lo mismo que afecta al resto de la educación también, aunque sea un tipo particular, como dices, porque la música no será igual que otra.
Sí, no es igual, claro.
Bueno, en cualquier caso, Marian, vamos a dejarlo por el momento porque creo que todavía queda mucho que hablar de esta situación que todavía supongo que no está cerrado este capítulo. Habrá mucho que hablar y, por supuesto, tenéis los micrófonos de Ecoleganés a tu disposición y a la disposición de la Escuela Pablo Casal, de la Asociación de Padres y de todo cualquier persona que nos quiera aclarar un poco y a todos los leganenses qué es lo que está ocurriendo en la Escuela de Música de Leganés. María Ángeles Vázquez, que es la presidenta de la Asociación de...
Sí, somos
la
Asociación Músico-Cultural.
Bueno, perdón.
Y la asociación, en cualquier caso, aunque no consiga este convenio, este contrato, la asociación va a seguir funcionando,
claro.
Y va, por supuesto, y vamos a seguir apoyando a la escuela en todo lo que creamos necesario.
Pues María Ángeles, de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Estamos esperando a que siga un poco... a seguir el camino que tenéis ahora todavía por andar, que espero que se aclare todo y que la Escuela de Pablo Casal se merezca estar en el lugar donde tiene que estar, sobre todo con la gente que construye esta escuela.
Y nada, recordarle a todo el mundo que la manifestación por la Escuela de Música de Leganés es este miércoles 10 de noviembre, ¿verdad? De 7:30 a 9
A 9:30, sí. Bueno, lo que tardemos
calculado
en hacer el recorrido, sí.
Y que salíais, decías...
Del Paseo de Colón. Delante justo de la Casa Consistorial.
Pues todo el mundo que quiera ayudaros, desde aquí hacemos
muchísimas
la convocatoria.
Muchísimas gracias por vuestro interés y por dejarnos vuestro micrófono para contar nuestras cosas.
Gracias a ti por atendernos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Informativo Leganenses.
Pues esto ha sido todo en el día de hoy, 5 de noviembre, en este Informativo Leganenses. Como habréis visto, hemos tocado muchos temas, unos más profundos que otros, pero aquí hemos estado para dar lustre y mirar un poco a nuestra vecindad, a nuestra comunidad aquí en Leganés. Con nosotros estuvo Nene.
Hasta luego, hasta la próxima.
Y Ricardo Pablo, que estuvo también en estos micrófonos. Gracias por atendernos y espero que disfrutéis de la emisora comunitaria de Leganés. Adiós.